COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca la COPE Deportes, COPE Salamanca, hasta las 4 de la tarde. Hoy con tertulión, hoy con fútbol, hoy con las novedades, con las noticias que hay en el fútbol de Salamanca. Hay fichajes en el Salamanca de última hora, hay un entrenador al caer, hay bajas en Unionistas, hay historias, hay cositas que contar hasta las 4 de la tarde en este tertulión. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos con las presentaciones. Primero, del tertulión que ya tenemos aquí a los caballeros en la mesa redonda. Carlos Tabernero, Agencia ICAL, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Chema García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto Arrojo.
Hola, Pablo.
Le mando un abrazo a Javi Garrote, que está el hombre fastidiado. Está malillo. Son épocas malas. Que son épocas malas al final, ¿eh?
Estos cambios de tiempo.
De virus y de historias. Sí, sí. Entonces le han pillado.
Nada podrá con un hombre de pizarrales.
Por supuesto que no. Eso no me cabe la menor duda. Un abrazo, Javi Garrote. El Salamanca se encuentra ahora mismo disfrutando de su segunda jornada de descanso. Los jugadores mañana vuelven a entrenar. Y lo van a hacer con el nuevo entrenador, con Aitor Larrazábal. Y es que el técnico vasco, acompañado ya de su segundo entrenador, de Jorge Perón, han estado esta mañana en las oficinas del club para firmar ese contrato. Aquí, como dice uno, el rabo todo es toro, ¿no? Y hasta que no lo haga oficial el Salamanca, la gente tiene dudas todavía de si Larrazábal va a ser o no entrenador del Salamanca. Bueno, la noticia es esa, ya está aquí, ya está en Salamanca con su cuerpo técnico para incorporarse y mañana entrenar ya al Salamanca de cara al partido del domingo, 5 de la tarde, Estadio El Mántico contra el Calahorra. Tiempo de juego, 5 menos cuarto, con la previa y luego con el partido en la COPE, como siempre. Además, el club anunciaba anoche la incorporación de Diego Aguilar. Es un extremo mexicano que se mueve por banda izquierda, es U23. La incógnita está si va a simultanear el primer equipo y el filial, si solo va a estar en el primer equipo, si solo va a estar en el filial. Lo que está claro es que viene aquí para ponerse la camiseta del Salamanca ya de cara a las Navidades, de cara al mercado de enero. Antes va a debutar en el torneo Premier, que tiene lugar a principios de diciembre en México y que va a disputar el filial del Salamanca. Ahí va a debutar Diego Aguilar como jugador del equipo charro. El que se despidió ayer fue el preparador físico Hugo Parra, que vuelve a su país, vuelve a México. Noé Plascencia, que vino de Atlas con Rafa Dueñas, que estaba siendo el hombre de confianza a nivel preparación física de Hugo Parra en estos meses en el Salamanca, coge el primer equipo. Tenía ofertas, interés de las selecciones inferiores de México para hacerse con la preparación física por allí, pero al final el Salamanca lo ha mantenido, por lo menos en ello está, y ahora mismo Noé Plascencia es el nuevo preparador físico del Salamanca tras la baja de Hugo Parra. También hoy descansa el Guijuelo, que mañana vuelve al trabajo. El domingo les toca viajar y enfrentarse al líder, ¿eh? Vienen del Bilbao Athletic y se van al Logroñés a las 5 en las Gaunas con el vasco Ekioz Sánchez Asla como colegiado del encuentro. El que se ha entrenado esta mañana ha sido Unionistas, lo ha vuelto a hacer en el Reina Sofía para preparar el partido que le enfrenta el domingo a las 5 al Burgos en el plantío. El madrileño Sergio Pérez Muley es el colegiado designado y los aficionados que quieran acudir podrán hacerlo con el viaje que el club ha organizado para este partido. El precio del viaje es 18 euros, entrada no incluida, y la salida es a las 10 y media. Además, ya han fijado día y hora para el partido de la Copa del Rey en Unionistas, que les va a medir al Atlético Baleares. Va a ser el martes 17 de diciembre a las 8 y media en las pistas. El resto de la decimoquinta jornada ya tiene horario para el sábado a las 4 de la tarde, Amorebieta-Baracaldo, a las 4 y media Osasuna B a la vez B, a las 6 de la tarde Arena-Sanse, y el domingo por la mañana a las 12 Valladolid-Promesas Cultural y Tudelano-Aro, para las 5 Real Unión-Leioa y a las 6 y media Bilbao-Atlético-Izarra. Fuera del fútbol, en baloncesto, Perfumerías Avenida ha cortado a la pívot Evelina Cator porque, bueno, no cuentan con ella, no estaba rindiendo al nivel que se esperaba, así que la pívot nigeriana fuera de Avenida. Y acabamos este preludio del programa largo con el reconocimiento que va a tener Antonio Sánchez el próximo viernes, la salina de honor en los deportes de los premios anuales del deporte salmantino. Y además, hablando de más galardones, el jurado Mercurialis de la Universidad de Salamanca ha otorgado el premio Carlos Gil Pérez a la Asociación de la Prensa Deportiva. El acto va a tener lugar este jueves en el acto, el salón de actos del Colegio Arzobispo Fonseca. Tenemos tertulia hasta las 4 de la tarde, quédate ahí.
Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a
Son las 3:30, estamos en directo, seguimos en la onda media 1134, seguimos en la web, en las aplicaciones móviles para oyentes aplicados y saludamos a la cofradía del podcast que bajáis todos los días las calles de Salamanca en procesión con vuestros cascos escuchando Deportes Cope Salamanca. Nos alegra, nos sentimos privilegiados de que estéis ahí con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas al espacio más influyente de la radio deportiva en Salamanca, que es este tertulión y en el que hay que hablar de Aitor Larrazábal, que ya está en Salamanca. ¿Le tenéis fe a Aitor Larrazábal?
Sí, como entrenador le tengo mucha fe. Ahora, yo era el que decía antes que hasta el rabo todo es toro. Yo cuando lo tenga
firmado,
tú no te
fías, Chema,
y presentado, entonces hablamos.
O sea, tú ahora mismo estás en esa situación de decir, no me lo creo. Está en Salamanca para firmar su contrato, pero dices...
Me lo quiero creer.
Con los antecedentes como para fiarnos, ¿no?
Claro, es que si nos hace otro Vigimine como de la temporada pasada, imagínate el panorama, ¿no? O sea, que...
Y salió bien Vigimine porque al final no firmó y ya vimos el tipo de jugador que era. No, hombre, yo sí le tengo fe a Larrazábal, más que nada porque... Aunque el Salamanca deportivamente, desde luego, no va nada mal, yo creo que es un soplo de aire fresco y es un... Es un hombre que viene con bastante bagaje ya en la segunda B y se supone que viene a traer tranquilidad, ¿no? A traer sosiego y estabilidad al Salamanca, que es lo que más necesita el club. Y es la parte que más me gusta de Larrazábal, la futbolística ya la veremos. Desde luego viene con el bagaje de la temporada pasada de meter al Baracaldo, un equipo el que menor presupuesto tenía de todos los que entraban en playoff. Y eso, desde luego, pues ya es algo que invita a ser optimista. Pero bueno, habrá que verlo sobre el terreno de juego. Pero en principio yo creo que lo principal que viene a traer Larrazábal y lo que más me gusta es eso, ¿no? Que al final es un hombre que conoce la categoría, que conoce los tiempos y las formas de trabajar en la segunda B. Y que espero que dote de esa estabilidad que tanto venimos ansiando en el Salamanca desde, iba a decir principio de temporada, pero casi desde el año de tercera.
Pues llega en el momento posiblemente mejor del Salamanca en la que llevamos esta temporada, cuando oficialmente no hay entrenador. Creo que el contexto es curioso para él y para cualquiera, ¿no? Enfrentarse a un vestuario que ha pasado lo que ha pasado y que aún así se ha repuesto de todas las dificultades, unas dificultades que yo creo que empezaron por un error de la directiva, que fue traer a un entrenador que no debió venir, que es Chiqui Marco, y eso es la parte más positiva. Venga quien venga, sea Larrazábal, sea quien sea, que por fin el Salamanca va a tener estabilidad. Una estabilidad que se supone también tuvo con Pablo, pero esperemos que ahora pues Larrazábal quizá tenga un poquito más de independencia a la hora de tomar las decisiones, o al menos eso parece que se ve desde fuera, no lo sé.
Me interesa eso. Porque
y darle tiempo.
El tema de la independencia esa de las decisiones, y yo mantengo aquí... que Pablo Cortés tomaba sus decisiones.
Sí, yo también me lo creo, ¿eh?
O sea, no,
también,
es que...
también pienso que algún tipo de influencia podría haber porque estaba muy mediatizado por el entorno, más casi yo creo que por Trejo que por Dueñas, ¿no? Creo que mediatizado estaba, ¿no? Pero sí creo que Pablo fue independiente a la hora de alinear.
Fíjate, Chema,
o no,
que yo creo que a Pablo le afectaron más las críticas que le venían
externas,
de fuera,
¿no? Sí.
Que lo de dentro.
Es probable, porque las redes sociales, lo hemos hablado más de un día en esta tertulia, las redes sociales en Salamanca han estado cogiendo un auge que están presionando excesivamente.
Y el estadio...
Ya, sí, todo junto. Eso va con...
Va en el sueldo, ¿no?
Va en el sueldo y va ligado a un equipo que poco a poco va creciendo. El Salamanca hace 4 años no tenía la presión que tiene ahora y tampoco tenía la afición que tiene ahora y evidentemente tampoco tenía la gente en redes sociales que tiene ahora, ¿no? Entonces, contra eso no se le pueden poner puertas al campo. Eso es lo que hay y con eso hay que trabajar.
Claro, y Pablo era joven,
eso es.
Inexperto.
Eso es.
Yo creo que existía en la conciencia colectiva una sensación de que se podía decir te has equivocado, ¿no? Yo creo que Larrazábal viene ya con un bagaje diferente, claro. Pero ya no solo por su trayectoria como entrenador, sino que lleva 14 años en primera división. Vamos, jugó 14 años en primera división. Y claro, en un club histórico como el Atleti de Bilbao. Yo creo que la gente no se va a mojar tanto a juzgar las decisiones precipitadamente, creo, y además me gustaría que se le diese tiempo, porque es que ahora vienen partidos complicados, el Salamanca viene una dinámica muy positiva, pero ahora tiene que asentar nuevos conceptos la plantilla, y hay que ver un poco cómo se van gestionando esos tiempos, ¿no? Entonces, a mí se me gustaría que por fin se le diese el tiempo que quizá no se le dio o que no fue de la manera acorde todo lo que fue sucediendo con Pablo Cortés, y que a partir de enero sí se le empiecen a exigir resultados, ¿no? Pero ahora yo creo que este mes es para que plantilla y entrenador se vayan encontrando los puntos comunes.
El vaivén de entrenadores del Salamanca en esta temporada viene por un motivo, y es que Trejo no tiene titulación homologada para trabajar, entrenar en Europa, pero Trejo sigue ligado al club. Con lo cual, también hay que ver cuál es el futuro del Salamanca y cuál es el futuro que ha aceptado Larrazábal.
Yo, hombre, Larrazábal acepta un contrato con una renovación automática por playoff. Entonces, si se mete en playoff Larrazábal, renueva automáticamente una temporada más. Yo lo de Trejo, vuelvo a insistirlo otra vez, no creo que pueda entrenar en España la próxima temporada. Y digo más, ahondando en lo que dice Alberto Rojo. Si no puede entrenar la próxima temporada en España, ¿qué hacen en Salamanca?
Esa es la gran pregunta.
O sea, porque Trejo ahora mismo está para ver los entrenamientos por la mañana y irse a su casa.
Sabemos.
Decir, el otro, ayer me decía alguien, a ti te contratan para una obra. Y oye, mira, te lesionas y tal, y es que no puedes ejecutar la obra. Pero te dicen, oye, mira, tú vas a ver la obra todos los días y te metes tu pasta. Entonces, claro, el albañil dice, coño, mucho mejor así.
Toma, claro, cobrando trabajo.
Pero, hombre, yo creo que el Salamanca debería decir.
Y fíjate
ver,
que
¿de qué estamos hablando?
Con el tema de Pablo, siempre se podría debatir sobre las posibles o no injerencias que fuese a tener. Yo creo que, como vosotros decís, las decisiones las tomaba él. Pero al final sí que todas las opiniones que había alrededor era de la gente de la inteligencia deportiva. Es decir, había como una sensación de club y que quizá Pablo no supo integrarse o no pudo integrarse en esa conciencia. En esa conciencia colectiva.
Claro,
ahora yo
me
creo que
antes,
en las decisiones.
Estaba mediatizado.
Ahora, cuando. Creo que en las decisiones deportivas, en las decisiones sobre el campo, sobre el terreno de juego, Larrazábal las va a tomar al 100% y va a ser con su cuerpo técnico. Con Jorge Perón ahí, él van a ser los que tomen las decisiones. Y no creo que la inteligencia deportiva intervenga. Ahora, lo que sí quiero ver y me preocupa o no me preocupa, pero sí que tengo un poco esa mezcla entre interés e incertidumbres por lo que pase con los fichajes del mercado de enero. Es decir, ¿qué mano va a tener Larrazábal? ¿Quién va a tener el peso en los fichajes? Eso lo tendrá que gestionar también el club.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero yo tengo la sensación de que esos fichajes los va a seguir trayendo la inteligencia deportiva. Me da la sensación, ¿no? Porque creo que ellos tienen un proyecto de club más a largo plazo, como inteligencia deportiva, quiero decir, ellos se sienten estables dentro del club, piensan que van a continuar el año que viene, sea quien sea el entrenador, y van a seguir trabajando en esa dirección. Es lo que yo entiendo desde fuera. Y a Aitor le van a decir, esto es lo que tienes. Es posible que le pregunte, ¿no? Oye, ¿qué quieres reforzar? Pues lateral izquierdo, un delantero centro, lo que sea. Pero que al final el nombre que pongan detrás del puesto que quieras reforzar, posiblemente por la petición del entrenador, sea un nombre elegido por la inteligencia deportiva.
Bueno, pero eso yo creo que pasa en muchos clubes, ¿no? Que el entrenador al final tiene que gestionar lo que la directiva le trae. No es algo nuevo.
Que también es razonable, creo.
Desde luego. Pero volviendo brevemente a Trejo. ¿Qué hace Trejo en España? Me refiero, ¿se está homologando el título? ¿Eso se está tramitando? Lo comentabas antes, ¿sigue vinculado al club? ¿Y por qué y para qué? Yo creo que detrás de eso quizá haya un proyecto futuro con un entrenador que, por su trayectoria, cuando llegó a Salamanca, prometía muchísimo y, desgraciadamente, no se le ha podido ver. Quizá ese contexto tan complicado es lo que afectó a Pablo Cortés, que Pablo Cortés se encontró con un marrón y que para gestionar ese marrón hace
pues,
falta...
¿Sabes lo que yo creo o veo, Alberto? Que ese nerviosismo, esa situación que podemos no entender desde fuera, genera nerviosismo, mucho más nerviosismo fuera que dentro. Yo creo que dentro asumen una situación que es la que es. Trejo pinta muy poco en el Salamanca. La inteligencia deportiva con Octavio, con Aarón, con Rafa, son los que toman las decisiones a nivel fichajes, etcétera. En las reuniones están ellos, no está Trejo. Y Manuel Lobato, desde México, pues es el presidente que dice sí o no. Pero insisto, yo creo que en todas las vertientes, me da la sensación que hay mucho más nerviosismo instalado en el entorno del Salamanca que dentro. Y os voy a poner una prueba muy evidente. El rendimiento de la plantilla y cómo está el vestuario del Salamanca.
No, y otro ejemplo, que antes lo ha comentado Chema, la inteligencia deportiva va a seguir la temporada que viene, pase lo que pase con el entrenador.
Correcto.
Eso es importantísimo, no ha pasado nunca en el Salamanca y es la primera vez que, claro, a nosotros nos sorprende porque el Salamanca es otra cosa, no parece un
juego de tronos.
Pero la realidad es que es así como funciona un club. Tú tienes una dirección deportiva, una inteligencia deportiva que se supone que trabaja para el largo plazo,
claro.
Y luego un cuerpo técnico que tiene que funcionar en la temporada y con los resultados y con el día a día. Y eso está bien, y está bien lo que también dices, ¿no? Que realmente dentro del club se tengan las cosas y el camino ya por fin claro, marcado, aunque se cometan errores, porque es normal, todo el mundo los comete, pero que ya haya un camino marcado y que luego pues todo lo demás sea algo coyuntural pero no estructural.
Es que es lo que digo, al final los jugadores, hemos estado hablando del entrenador, llevamos 4 semanas, la prensa, todos dando la matraca con el entrenador.
Y el equipo gana.
Y hablabas con los jugadores y te decían, pero si es que nosotros estamos muy bien.
Estamos muy bien, es que, sin entrenador.
Es que es verdad.
Sí. No, y a las pruebas me remito, sí.
Que los resultados mandan. Claro, es que al final, si hubieras perdido los 4 partidos de este mes, sería terrible.
Vuelvo pero... a lo que comentaba antes Alberto Arrojo, de esa dimensión que ha adquirido el Salamanca al final, ¿no? Cuanto más creces a nivel afición, cuando también tienes precedentes, el aficionado tiene precedentes. Tú, Chema, ahora dices, hasta que no vea la Larrazábal al oficial, no me lo creo. Y no me extraña. Porque con los antecedentes que hay en este club, como para echarte a temblar, ¿no? Pero claro, al final, la realidad de hoy del Salamanca, el Gio Navarro o Alex Tirlea no han vivido lo que pasó el año pasado en el Salamanca.
Ya.
Nosotros sí.
Ya, claro.
Estos chicos no. La plantilla de este año no. Incluso Rafa Dueñas y Octavio Mora tampoco. Y Aaron Sánchez desde fuera. Quiero decir, es una etapa nueva en el Salamanca, pero yo entiendo que el aficionado no lo perciba.
Bueno, pues vamos a esperar a ver si con el nuevo entrenador se empiezan a sentar por fin las bases de un proyecto más sólido y de un proyecto que sea capaz de aprovechar el potencial que tiene el Salamanca.
Es que al final el entrenador siempre es la cabeza visible y por tanto el no tenerla asusta, ¿no? Y es lo que le genera incertidumbre a la gente. Pero al final es lo que comentáis sobre... Lo hemos hablado por un lado de la inteligencia deportiva, pero por otro lado está esa plantilla que lleva trabajando junta desde julio. Entonces, claro, son unos caracteres además que creo que ha sido más allá de la calidad de los jugadores. Creo que el gran acierto de la inteligencia deportiva es apostar por un determinado carácter de jugador.
Un perfil de persona.
Perfil de jugador que va a intentar... estar por el bien del equipo, porque entiende que el bien del equipo es también el bien de su carrera deportiva, ¿no? Siga en Salamanca o sea fuera, ¿no? Les veo muy implicados en el proyecto y eso yo creo que es el gran acierto y el gran bagaje que deja la inteligencia deportiva en esta primera etapa, en este primer verano que han trabajado juntos, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que ahora el Salamanca tiene que construir con un entrenador que vendrá con sus ideas y sus características y su forma de jugar, pero que mientras no rompa eso, mientras no rompa la buena dinámica del vestuario a nivel personal, yo creo que a partir de ahí se puede crecer muchísimo.
Claro, sí, además que todos los jugadores lo comentan y lo hemos oído en el programa muchas veces, que a nivel de vestuario las relaciones son fantásticas, ¿no? Que es ese tópico que se suele decir de que esta plantilla es una familia, es realmente algo que está ocurriendo este año, ¿no? Entonces, si el entrenador cae sin romper esa buena dinámica que hay de grupo con las relaciones personales de los jugadores, tiene un trecho adelantado considerable a la hora. Luego implantará sus ideas futbolísticas, que podrán ser distintas, esperemos que no muy distintas, porque claro, no te puedes plantear que un entrenador llegue como un elefante en una cacharrería y de repente te lo cambie todo. Y diga, ahora voy a jugar, qué sé yo, con un 1-7-4-3-28-19. Que al final luego las tácticas solo son números, es una pizarra, ¿no? Sí. Pero que no te plantee unas ideas futbolísticas diametralmente opuestas a las que están, porque si realmente tienen que adquirir una idea futbolística distinta, no puede dar febrero. Y entonces a lo mejor se nos ha ido el tren.
Bueno, pues lo veremos en los próximos partidos, porque el Salamanca, como decíamos antes, está muy bien y no tiene entrenador. Y ya te digo, la situación de Larrazábal va a ser no mala, pero sí curiosa, ¿no? Llegar a un cuerpo técnico, a un vestuario en el que los jugadores se llevan, como decís, se llevan bien, es un ambiente sano, el equipo va bien, está muy muy cerquita de la promoción, mucho mejor que el año pasado a estas alturas, y esperemos que al menos la cosa siga igual de bien. Lo único que tiene que hacer Larrazábal, yo creo que es no liarla.
Sí,
sí.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Encauzar lo que ya está bien, mantenerlo y seguirlo.
Aportar lo que sabe, que es conocimiento de la Segunda División B, que es su experiencia en un vestuario, que es ciertas cosas. Incluso yo de cara al mercado de invierno, antes hablabais de que el club va a decidir y Larrazábal no le quedará otra que mirar. Yo creo que si fuera de Salamanca sería un poco más inteligente.
Aprovecharía.
Yo me abastecería de un tío que lleva viendo fútbol años y años en la Segunda B. Jorge Perona es director deportivo titulado, el segundo entrenador. Conoce muy bien el grupo del Sur, que es un grupo al que Salamanca no tiene tanto acceso.
Muy interesante.
Entonces, al final, si tú logras establecer una estructura con lo que ya tienes, con Octavio Mora, que es un poco la rama mexicana, con Aaron Sánchez, que puede controlar más aquí, en general todos controlan, ¿no?, sus propios mercados, y luego además te abasteces de esto, pues al final tienes a varias personas a tu disposición y haces que el club crezca. Es a dónde voy. O sea, si le dejas trabajar y le das cierta confianza, ¿por qué no va a poder aportar también en el mercado?
Sí, sí, que es como además funcionan las cosas, ¿no? Que haya esa relación entre unos y otros, entre cuerpo técnico y dirección deportiva, y sobre todo que al final la dirección deportiva yo creo que ha tenido muchos factores positivos, pero tiene un gran hándicap, que es la falta de experiencia precisamente en un mercado como el de Segunda B, ¿no? Y ahí yo creo que sí que hay que aprovechar todo ese conocimiento que decías de la Larrazábal y de Perona, y creo que lo van a hacer, porque es que al final viene un poco al hilo de todo lo que decías, el club está mejor de lo que parece. Y eso sí que es una sensación. Mira, que club, llevo club viéndolo durante dos meses, que desde fuera uno entra en las redes sociales y parece que es que está la situación igual que en octubre de 2018. Y para mí, sinceramente, la situación de octubre de 2018 con la de 2019 es diametralmente opuesta. No, el año pasado el club estaba a punto de la implosión interna.
Sí, sí.
Y este año hay estabilidad interna, lo que pasa es que ha habido factores que desde fuera saltan mucho a la vista, como es que te falte un entrenador durante un mes,
tal cual,
pero que realmente a nivel de club son situaciones, como decía antes, coyunturales, de un mes, de dos meses, y además con la suerte de que no te está afectando al rendimiento deportivo, por lo tanto, miel sobre hojuelas, a seguir para
adelante. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Mira, que al final la temporada de Salamanca, y yo creo que lo hemos dicho varias veces aquí, lo marca la gestión lamentable y nefasta del entrenador, pero es que no hablo de Pablo Cortés, hablo de Chiquimarco antes,
claro,
y de
Trejo,
antes.
Sobre todo Chiquimarco.
Y después Rafa Dueñas un mes sin tener el título y todo esto. Al final la temporada de Salamanca lo marca esto. ¿Qué pasa? Que ahora la pelotita encima entra. Entonces ya parece que la sensación es otra.
Y en el 92, es que luego también también, ojo, que parece que esta temporada ha tenido mucha suerte en Salamanca, que hay que recordar que lo que el otro día pasó a favor, hubo en dos partidos que pasó
nos
en contra. En
contra, correcto. Hay y que compensar también una eso, cosa con la otra.
Pero yo creo que sí que es importante no ser esta temporada, y fíjate que precisamente este año los resultados sonríen, pero no ser tan resultadista e ir más hacia esos brotes verdes que parece que ya van germinando en el club y que yo sí que veo, sinceramente. Ahora lo mismo también es verdad que estamos tan acostumbrados a estar con la incertidumbre y acojonados, perdónenseme la expresión, por la situación del Salamanca, que cualquier momento que vemos que las aguas se calman no nos lo creemos, pero yo ahora sí que veo que el club va creciendo.
Hay una cosa que lo comentabas tú antes, el club está mejor que el año pasado por estas alturas. Podemos comprar camisetas, yo no sé si el año pasado se podían comprar camisetas,
no,
este año sí,
no.
Y llaveros y demás cosas, pero es cierto, o sea, ¿cuántos clubes en Segunda División B pueden tener la estructura mejor o peor llevada, pero la estructura que tiene el Salamanca? No todos, y no nos engañemos, y la pasta que hay detrás también del Salamanca, no todos. Aquí hay una inteligencia deportiva formada por varias personas, dos o tres personas, no todos los clubes de Segunda B tienen una inteligencia deportiva, eso te permite hacer una tarea de scouting importante, que mejore el rendimiento de tu plantilla, son muchas cosas que poco a poco parece que se van engranando y que van haciendo de este proyecto lo que todo el mundo espera por los recursos que tiene, y eso es positivo.
Dicho todo esto, que ahora la gente no vaya a pensar que no va a haber liadas en el Salamanca.
Ah, no.
Porque
claro,
el Salamanca también es una cosa, sin liadas pierde la gracia.
Toma, claro, o sea, sería muy aburrido.
Sería muy aburrido que el Salamanca ahora empezara a hacer las cosas de notable o notable alto.
Está claro.
Vamos
sí
a ver, hombre. Además, aquí hay programas que hacer en la radio.
Hay que dar una de cal y otra de arena.
Lógico, lógico.
Y que nadie olvide que la derrota pues también tiene su parte divertida.
Exactamente. O sea,
hombre, y arrear a uno y al otro.
Se lo decía Ubis ayer. Ubis, o sea, te arreamos y marcas, tío. Es que hay que... Aquí hay que andar.
¿Cuántos goles lleva ya?
Seis, creo. Pero
lleva seis contando la Copa. Son cinco en Liga y otro en Copa.
Otro en Copa.
Y
Gio también lleva 5, ¿no? Dos metió en Copa
y
o algo así.
Y Hugo Díaz 5.
También por el tema de que se cuestionó mucho la delantera durante el verano. Sí, y ahí está. Y fíjate, y faltando Uxía da pena.
Escucha, Uxía, el Salamanca troleó ayer a sus aficionados.
¿Cómo? Que si nos
troleó.
De una manera...
Me pareció absolutamente maravillosa.
Sí, sí, porque la sopa de letras se leía a la Larrazábal claramente.
Sí, sí,
muchos,
sí.
Muchos oyentes seguramente no entienden el término troleo.
Vi un meme que ponía Balta.
Se echó rojo.
Alberto.
Sí, sí, yo también lo
tú
vi.
Tú que eres experto en redes sociales de la cadena COPE, Alberto Rojo, ¿qué significa troleo?
Troleo significa, bueno, a ver, a estas alturas, es un término muy 2014, quizá, troleo.
Exactamente.
No, pero en serio, pues no sé, oye, pues significa, pues, bromear, divertirte. Últimamente parece que ha adquirido favorablemente una visión más positiva que antes, ¿no? Que iba, tenía connotaciones negativas, pero bueno, pues lo que hizo ayer el Salamanca.
Cuando yo era crío, soltar una trola era decir una mentira.
Exactamente. Sí. Y ahora es como vacilar. Eso el troleo es como vacilar.
Eso es.
A ver, hay una cosa que es innegable, y es que el Salamanca ha adquirido mucha presencia en redes sociales, tanto como club como a nivel de aficionados. Cada vez es más frecuente ver esas listas de los lunes o los domingos en las cuales el Salamanca es uno de los clubes que más menciones genera en Twitter y Facebook y demás. Y yo creo que cosas como las de ayer sí que son divertidas, la afición se lo pasa pipa, es verdad. Pero a mí me gustaría ver un poco también la otra cara de la moneda. Es decir, creo que no son horas. ¿A qué hora se anunció ayer el fichaje de este
muy
jugador?
Muy tarde.
A las 23 y pico, era, sí, 11 y pico de la noche.
Estas
sí.
Cosas quizá habrá que hacerlas un poquito antes, ¿no?
Antes,
porque
¿no?
A las 6 de la tarde. Está subiendo a lo mejor o transcurriendo no, un creo comunicado. Oye, que te llegue un comunicado a las 10 o a las 10 y media...
Pues, te fastidia, ¿no?
Claro.
Pues sí. Diego Aguilar, que es que el fichaje de Salamanca es a donde yo quería llegar. Es un futbolista mexicano, extremo, 22 años, zurdo, internacional con las categorías inferiores de México. Os quiero escuchar como grandes expertos en el fútbol mexicano. ¿Qué os parece? De Diego Aguilar, no, quiero decir, no tenéis ni idea como yo.
Ni idea.
Al final nada, es nada. Otra moneda al aire, ¿no?
Sí, como todos los jugadores que han llegado de México, ¿no? Al final el rendimiento lo marca lo que hagan en el estadio, lo que hagan en el Mántico principalmente. Porque además yo le daría tiempo, como a todo, porque además es que hemos visto que a veces el precipitarse no da buenos resultados. Y lo digo porque no va a ser ahora mismo el gran descubrimiento del Salamanca Ángel Sánchez, pero el otro día ya se vio otra cara de ese jugador. Y me recordó mucho, cuando hablábamos de que faltaban jugadores de banda, a lo que pasó el año pasado con Santi Luque. Santi Luque hasta el mes de marzo no empieza a rendir con el Salamanca, llega en enero y
sí.
Sin embargo, en abril mete un gol decisivo para el Salamanca, en abril o en mayo.
Bueno, y final de temporada fue decisivo.
Eso es decir... que yo creo que hay jugadores, principalmente estos, que tienen esa parte de ser un poquito más rompedores y un poquito estrellas, hasta que no entienden bien qué es lo que se pide de ellos y qué es lo que tienen que hacer sobre
el
campo,
del equipo, ¿no?
No funcionan. Entonces, vamos a darle tiempo a este chaval y a ver cómo sale.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque estamos aquí acostumbrados últimamente, por lo menos es también lo que nos está pasando desde las redes sociales, ¿no? Porque es mexicano y algunos ya le han puesto la cruz. Yo ya esta mañana he visto en redes que ya le habían puesto la cruz por el simple hecho de ser mexicano.
Macho, estáis hablando de las redes todo el rato.
¿Sí?
Las redes, bueno, pues vale.
¿Ya?
Las redes, las de portería. Claro. Claro, yo lo de las redes, pues bueno, yo voy a un análisis más frío.
No, yo estoy completamente de acuerdo con Carlos, es un jugador al que hay que verle en el campo.
No.
Y hay que darle tiempo, porque además viene un fútbol distinto y hay que darle un tiempo para que juegue.
Yo solo me gusta una cosa de estos temas, que el Salamanca empieza a apostar más por jugadores con hambre y jovencitos que quieren lucir, que no por gente que viene aquí a morir.
No, está claro.
Entonces, a mí me gusta Monárrez y Ulises Zurita y estas cosas, chavales que vienen aquí a demostrar y no vienen aquí en su cuesta abajo a... Bueno, a ver si
es que la vía mexicana no está mal per se. El problema es, como dices, que vengan jugadores que ya están de vuelta de todo a demostrar precisamente al primer equipo. Yo creo que la vía mexicana es muy interesante explorarla, como se está haciendo en el filial. Jugadores jóvenes que vengan a adaptarse al fútbol español a través del filial, que para eso lo tienes en tercera división, y oye, si rompen la puerta al primer equipo y titulares, que ahí está Fer Monárrez, es el claro ejemplo, o Javi Medina, o Ulises Zurita, que el otro día estuvo magnífico en el partido. Es decir,
total.
Hay jugadores que el año que viene incluso te pueden valer para
vamos
el primer equipo.
Vamos a hablar ahora de ese partido y vamos a hablar de si creéis o no en el playoff.
Trasanam. Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
En Salamanca, a majos y majas no nos gana nadie, y lo somos las 24 horas los 7 días de la semana. Por eso Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Quiero escuchar un sí o un no. Chema, ¿crees en el playoff del Salamanca?
Y no puedo decir, te lo
¿sí
contesto en enero.
No.
Joder, si me obligas a tanto, voy a tirarme a la piscina. Sí.
Alberto Arrojo, ¿crees en el playoff del Salamanca, sí o no?
Yo es que después de eso no puedo decir que no, así que sí.
Carlos Tabernero, ¿crees en el playoff del Salamanca, sí o no?
Va por Javi Hernández, que siempre dice que me enrollo. Sí.
O sea, ¿creéis en el playoff, macho?
Yo digo, es que me voy a reiterar.
El pueblo está ilusionado.
Llevo todo el año reiterándome.
Venimos de un subidón.
Este equipo, hombre, por la plantilla actual, y hay que tener en cuenta que tiene dos bajas de larga duración, pero con la plantilla actual yo creo que es para entre el sexto y el décimo puesto, Copa
de
del Rey. Yo es para lo que veo a esta plantilla.
Totalmente de acuerdo.
Ahora bien, con lo conjuntada que está, con un entrenador que viene con la experiencia con la que viene, con lo que ha sumado sin tener a un míster, e incluso cuando no iban bien las cosas con el anterior míster, con Pablo Cortés. Tienes un punto más de lo que tenías el año pasado a acabar la primera vuelta. No sé, yo sinceramente creo que si se retocan las cuatro cosas que se tienen que retocar en Navidad, y si en enero o marzo se te dan bien dos o tres partidos, sí que puedes desde luego lucharlo. Ahora, que al final se dé todo, pues es que es muy difícil, porque lo que yo sí que veo muy complicado es que sea un playoff ya llegar al primer segundo puesto.
Sí.
A ver, la segunda división B es una competición muy, muy difícil. Llegar al playoff ya es complicado, ya no te digo tirar para adelante en el playoff. Pero bueno, estoy un poco de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Carlos. No es el Salamanca del año pasado, es un Salamanca que tiene una base más sólida, es un Salamanca cuyos jugadores tienen más hambre, y es un Salamanca que si sigue en la picota hasta el mes de marzo, abril, que es cuando se resuelven las competiciones, oye, ¿por qué no pensar que...? Yo recuerdo cuando el Atlético de Madrid ganó la Liga en el 96, también fue un poco así, ¿no? El equipo estaba así un poco que no, que sí, y al final llegó la fecha en la que había que dar la cara, la dio, y para adelante. Oye, pues ¿por qué no el Salamanca, no?
Sí, yo creo que la clave está en los 3 o 4, 5, vamos a dejarlo en 4 de media, retoques del mercado de enero. Creo que ahí está la clave, porque estoy de acuerdo con vosotros, la plantilla es para estar ahora, día de hoy, del sexto al décimo y punto, o del quinto al décimo, una cosa así. Pero yo creo que la presencia de un entrenador como el que estamos esperando que se firme, la presencia de un entrenador en condiciones, como estábamos diciendo, y los retoques de enero, creo que le pueden dar ese plus que necesita para subir ese escalón. También estoy de acuerdo contigo, no creo que sea para quedar en primero o segundo. Puede entrar a lo mejor en un cuarto puesto, en un tercero si me apuras, y a lo mejor no pasamos ni siquiera a la primera ronda del playoff, pero que nos quiten lo bailado.
Oye, ¿cómo celebrasteis el 1-2 de Hugo Díaz el otro día?
A mí me recordó a grandes goles de este Salamanca de las 2-3 últimas temporadas. Sobre todo por lo inesperado, ¿no? Veías casi que estaba más para caerse. Para mí el partido fue de empate. Veías que estaba más para caerse por cómo estaba el aro atacando y con ganas, con el hambre que le estaba poniendo y el palo que pegaron apenas 2 minutos antes. Y de repente robas un valor. Es que son estas cosas que te vienen de cara y que al final te hacen tirar para arriba.
Te lo voy a contar. Yo no había podido ni ver el partido ni escucharte prácticamente porque estaba jugando mi hijo a esa misma hora. Y tenía la radio quitada en ese momento y me he puesto el auricular y lo primero que he oído era tu canto de gol, tu voz, tu voz de gol. Y te noto el tono. Sé que es gol nuestro. Yo sabía que iban 1-1. Y sé que es gol nuestro porque no cantas igual el gol del contrario, por mucho que grites, pero no lo cantas igual.
Si canto un gol de Laro en el 92 como canté el de Hugo Díaz, seguramente
matarte.
No vuelvo a Salamanca.
Sí, no,
seguramente no me dejen entrar.
No, ni yo te dejaba entrar, o sea que...
Fue un golazo,
entonces,
joder.
Pegas un subidón que vamos.
Yo también lo escuché por la radio, yo estaba conduciendo, no me maté afortunadamente porque sí que lo celebré, pero luego lo vi repetido y fue un golazo, un golazo, y además el minuto, el momento, lo que significaba, coño, esas el año pasado iban fuera. Sí. Es que ese es el año pasado, iban fuera. Y este año ha entrado un auténtico chino.
Bueno, es que el año pasado muchas veces ni se generaban, entonces sí, era complicado.
La señores, W fonética, la W de Garrote.
Sí, señor, de Javi Garrote. Nos vamos, esperando. Chema está mirando el móvil cada poco a ver si ve ahí oficial la Larrazábal. De momento no lo ve. Los nervios en la afición. A ver si llega la Larrazábal o no llega.
Comunicado oficial.
Chema, Carlos Tabernero, Alberto Arrojo, muchas gracias a los tres.
A ti.
Chao. Un placer, como siempre.
Volvemos mañana con Cara a Cara de Tony Melgar, con más radio, con más COPE. Te dejo con la tarde. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.